anda de visita por Uruguay, nuestro colaborador en Reino Unido, así que aprovechamos para hablar con Toti Sarasola de la salida de Boris Johnson, ¿no? El Partido Conservador ya eligió, ya tiene los dos candidatos, ahora nos va a contar quiénes son los que disputarán, quién asumirá el cargo de primer ministro. Quizás, Toti, podemos comenzar por el último discurso. ¿Este cuándo fue? ¿Este de la Cámara de los Comunes? ¿Fue?
El miércoles.
El miércoles, ¿no? Comencemos por esto, que es el final, la salida, la despedida de Boris Johnson.
I want to thank you, Mr. Speaker. I want to thank all the wonderful staff of the House of Commons. I want to thank all my friends and colleagues. I want to thank my rival friend opposite, Mr. Speaker. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you.
Al final lo entendimos todos, Toti. Antes, ¿qué dijo en ese tono y a esa velocidad? Porque no lo aceleramos el audio, ¿eh? Habla así, Boris.
Habla muy veloz y un detalle es que al escuchar esa frase, hasta la vista, baby, muchos se acordaron de la otra frase famosa de Terminator, que es I'll be back, volveré, quizás un guiño al futuro. Un dato interesante es que está prohibido aplaudir en la Cámara de los Comunes, por eso los legisladores, para expresar su aprobación, tienden a emitir ese bramido de buey que uno siempre escucha en los debates, por lo que esto fue una excepción que todos pudieron aplaudir sin ser sancionados, porque obviamente era una ocasión especial la partida del primer ministro.
¿Pero quién lo aplaude? Porque su propio Partido Conservador le pide que se vaya, lo invita a irse. ¿Son esos mismos?
Son esos mismos. Algunos no se pararon a aplaudir, entre ellos Theresa May, algunos la recordarán, pero son esos mismos. Esto fue una sesión, lo que se llama Preguntas al Primer Ministro, un ritual tradicional en la política británica, donde todos los miércoles el primer ministro va a la House of Commons y responde 6 preguntas del líder de la oposición y luego preguntas tanto de sus legisladores como de legisladores opositores. Y al ser el último de Johnson por el receso parlamentario, aprovechó para hacer su despedida después de responder las preguntas. Y eso es lo que escuchamos recién. Bien.
Perdón, Toti, ¿todos los miércoles?
Todos los miércoles.
Wow. Es una dinámica que a vos te gusta mucho.
Es televisado y sí, se mira bastante.
Bien, interesante eso, ¿no? Porque hay que tener también una cierta capacidad de respuesta, de improvisación. No sabés qué te van a preguntar los opositores, más allá de los temas de agenda clásicos y cómo se mostró Boris Johnson en todo este periodo, en esa ida y vuelta.
Él es muy bueno en la retórica, es algo muy tradicional, creo que es muy similar en las escuelas de debate, en las universidades británicas, la dinámica que se da ahí con la dinámica que se da en la House of Commons. Y Johnson siempre fue bastante bueno en Prime Minister's Questions. También está eso de que sus legisladores también le tiran centros para que él se pueda lucir de alguna manera, pero como vos decís, no sabés lo que te va a preguntar el líder de la oposición o cualquier otro legislador y requiere muchísima improvisación.
Bien, hubo otro discurso quizás más formal, ¿no? Donde estaba Boris Johnson solo, sin la tribuna, parado en la puerta de la casa de gobierno. ¿Y ahí qué dijo cuando se despidió, no?
Sí, ahí muchos recordarán un discurso similar de Theresa May con lágrimas en los ojos, un momento bastante emotivo en la política británica. Este fue bastante diferente. Johnson se mostró aún muy desafiante, muy orgulloso. De hecho, muchos observadores notaron que en ningún momento utiliza la palabra renunciar, casi como que no pudiera decirlo. A mí una frase que me resultó bastante interesante, dijo el primer ministro: el instinto de la manada es poderoso. Cuando la manada se mueve, se mueve. Y, mis amigos, en la política nadie es indispensable. O sea, que referirse a sus colegas parlamentarios como una manada que decidió atropellarlo de forma irracional encapsula bastante bien las diferencias entre Johnson y sus colegas parlamentarios hoy en día. Hubo una polémica en que muchos querían que Johnson se fuera de forma inmediata. Él negoció quedarse hasta septiembre, que es cuando un nuevo primer ministro será elegido, o ministra.
Bien, tanto en la Cámara de los Comunes como en esta otra oratoria que tuvo la semana anterior, se destacó, o vos nos comentabas, que no hay una actitud autocrítica, ¿no? Hay, me equivoqué en esto, en esto y en esto. Eso no pasó.
No hubo ningún vestigio de mea culpa. Claramente le estaba echando la culpa a sus colegas parlamentarios por tomar en su juicio alguna decisión equivocada.
Bien, y sí, de los logros.
Sí,
Boris Johnson repasó qué fue lo que hizo bien por su país.
Sí, en su discurso de renuncia él esboza los 3 grandes logros por los que quiere ser recordado. Claramente, muchos de sus críticos dirán que su legado es el de haber sido uno de los primeros ministros más mentirosos de la historia del Reino Unido, pero desde su punto de vista, y si tenemos que elegir solo un aspecto por el que será recordado, sin duda es el Brexit, creo. No solo fue la principal figura conservadora que hizo campaña a favor del Brexit en 2016, sino que luego, cuando tomó las riendas de Theresa May en 2019, bajo el slogan Get Brexit Done, finalmente sacó a Reino Unido de la Unión Europea. Un cliché que se repite mucho en la política británica es la de evaluar el legado de un primer ministro de acuerdo a cómo afecta o cómo cambia a la oposición. Por ejemplo, se dice mucho que Margaret Thatcher creó a Tony Blair, quien reformó el laborismo luego de años fuera del poder, y de la misma manera que Tony Blair creó a David Cameron, quien también renovó al Partido Conservador luego de años fuera del poder. Y desde este punto de vista está muy claro que Johnson cambió definitivamente la ruta del Partido Laborista. El líder de la oposición la semana pasada dio un discurso donde estableció de forma muy clara que un gobierno laborista no buscaría ni entrar al mercado común europeo, ni a la Unión Aduanera Europea, ni participar del libre movimiento de personas. Todo cosas que antes asociábamos con un hard Brexit, lo hemos conversado muchas veces en estos años de idas y vueltas, por lo que sin lugar a dudas podríamos decir que Johnson cambió el panorama de la política británica, donde hoy día los dos grandes partidos asumen al Brexit o un hard Brexit como un hecho de la política británica. Y aunque hay muchos estudios académicos sobre el impacto negativo del Brexit en Reino Unido, capaz que en otra columna lo podríamos profundizar más, a lo que voy es que no hay espacio, digamos, en la política para cuestionar el Brexit hoy en día, o siquiera para dar marcha atrás, mucho menos.
Bien, por eso era uno de los logros que se autoadjudicaba Boris Johnson. ¿Algunos más?
Desde el Partido Conservador se presenta a la gestión de la pandemia como uno de los grandes logros del primer ministro, el desarrollo de vacunas británicas, la eficaz y veloz distribución de las mismas, el apoyo económico a las personas y a las empresas durante los lockdowns, la distribución masiva de tests y el intento del primer ministro de mantener a la sociedad abierta cuando muchos querían cerrarla. También son presentados como logros, que obviamente la gestión de la pandemia también tiene muchas críticas, vale decir. Pero
y ahora se fue al final con un apoyo muy decidido y explícito, si bien Europa está apoyando a Ucrania frente a Rusia, Boris Johnson decidió tomarlo hasta personal, ¿no?
Sí, algo que Johnson destaca y que genera bastante consenso es el rol que jugó Reino Unido condenando a Rusia, sancionando a figuras asociadas al régimen de Putin, recibiendo miles de refugiados ucranianos y también enviando billones, creo, a este punto de libras de en armas a Ucrania. Johnson, de hecho, fue uno de los primeros líderes internacionales que viajó a Kiev. Zelensky lo describió como un héroe. Y he visto encuestas donde Johnson es uno de los líderes más populares entre ucranianos. Pero aquí quizás una pequeña nota al pie, decir que también hay muchas críticas sobre cómo el Partido Conservador permitió por mucho tiempo que oligarcas muy cercanos a Putin utilizaran a Londres como su segunda casa, comprando
Londongrado,
propiedades,
¿no?
Influencia, entre muchas otras cosas que también se le critica.
Es increíble en estos legados la concatenación de los hechos, ¿no? Porque cuando se concreta el Brexit, a los pocos días, casi inmediatamente, estalla la pandemia. Y cuando se está saliendo del último invierno en pandemia, estalla la invasión de Rusia a Ucrania. Todo eso es el gobierno de Boris Johnson.
Exacto. Y es curioso que, digamos, esas dos crisis, primero concretar el Brexit y luego la pandemia, dominaron la administración de Johnson. Y es quizás cuando el Brexit no dominaba la agenda y cuando la pandemia no dominaba la agenda, cuando tenía quizás más espacio para impulsar su agenda legislativa, que se vio envuelto en esta cadena de escándalos que eventualmente lo termina derrocando. Bien,
ahí vamos, es interesante, ¿no? Porque si Johnson dice, claro, es su propia evaluación, ¿no? Que le fue tan bien en temas tan grandes, ¿cómo llega hasta acá y por qué llega hasta acá? Algo tiraste vos ahí, algunos lo califican como el primer ministro más mentiroso de la historia británica, ¿no?
Como ya hemos conversado en una columna anterior, el escándalo con mayor repercusión fue lo que hoy conocemos como Partygate, o sea, las revelaciones a partir de investigaciones periodísticas de que las restricciones impuestas a la población durante los lockdowns no fueron respetadas por muchas figuras del gobierno, entre ellas el primer ministro. La reacción desde 10 Downing Street a este escándalo fue similar a la de tantos otros. Primero, negar las acusaciones de forma tajante. Cuando comenzaba a aparecer evidencia, tergiversar, culpar a otros y eventualmente pedir disculpas a regañadientes cuando la evidencia era ya avasallante. Y esto lo vimos muchas veces. En medio de estas idas y venidas por Partygate tuvimos ustedes recordarán la celebración por los 70 años de la reina, un fin de semana largo donde hubo conciertos, eventos, se fomentó un sentido de unidad, identidad nacional. Pero para mí un hecho muy significativo y simbólico fue que cuando Johnson llegó a estas celebraciones fue abucheado de forma casi unánime por el público. Y quiero aclarar que no fue abucheado a la entrada a un sindicato, no fue abucheado por los devotos de la realeza británica y que tienden a votar conservador. Y para mí no es casualidad que haya sido justo después de estas celebraciones que comienzan a haber los primeros intentos desde dentro del Partido Conservador de derrocar a Boris Johnson. Ahí tenemos el voto de confianza que habrán visto de si debería seguir siendo primer ministro, que él gana, pero gana por un margen muy delgado. Y es interesante ver aquí cómo se repite la historia. Tanto Margaret Thatcher como Theresa May ganaron votos de confianza por un margen muy delgado y eventualmente tuvieron que renunciar, tal como Johnson. Y en esta posición tan frágil es que Johnson llega a su último escándalo. A partir de investigaciones periodísticas, trasciende que Johnson había promovido a un legislador, Chris Pincher, a una posición de bastante poder e influencia en el Partido Conservador, a pesar de saber que en 2019 había sido investigado por acoso sexual de hombres. De hecho, trascendió que en privado el primer ministro incluso hizo un chiste sobre el tema. Pinch en inglés significa pellizcar, y el primer ministro había dicho algo así como Pincher by name, Pincher by nature, se llama pellizcar y le gusta pellizcar. Esto, digamos, fue la última gota que derramó el vaso, y ahí vimos la renuncia del ministro de Economía y el ministro de Salud, dos pesos pesados en el Partido Conservador, que inició un efecto dominó donde le terminó renunciando la mayoría del gabinete de ministros. Así que digamos que por Partygate, si uno mira las encuestas, Johnson perdió el apoyo del público, luego en el voto de confianza pierde casi la mitad de el apoyo de sus legisladores, y ahora su último bastión de lealtad, el gabinete de ministros, la renuncia y no le quedó otra que... porque no podía gobernar.
Y el Partido Conservador va rumbo a un escenario al que está habituado en los últimos tiempos, ¿no? A gobernar y a cambiar y a decidir internamente, este no sigue, vamos por otro.
Exactamente, como vos mencionaste al inicio, Joel, David Cameron renuncia en 2016 porque pierde el referéndum por el Brexit, Theresa May renuncia en 2019 también por temas internos, y ahora Johnson renuncia en 2022, o sea, el cuarto primer ministro conservador consecutivo. Los tres anteriores se fueron por renuncia, pero el Partido Conservador, luego de 12 años, continúa en el poder, quizás mostrando una habilidad de renovarse.
Bien,
en
¿con el quién? Poder. Porque las elecciones, eso que te preguntaba recién fuera del aire, las elecciones son el 2024. Estas son elecciones internas del Partido Conservador para ver por quién renuevan ellos el cargo de primer ministro.
Para que completar la segunda mitad del mandato que ganó Boris Johnson en las urnas, en la elección general.
Mira. Exacto, y tiene que ser un legislador conservador actual, no puede ser un outsider.
Ese es un punto.
Y de momento quedan dos. Se llama,
falta una ronda interna que van haciendo con una campaña.
Hubo 10 al inicio y ahí van votando los legisladores conservadores, o sea, tienen que ganar apoyos dentro del partido. Y es como un gran hermano, cada uno o dos días van eliminando al que tiene menos apoyo hasta que queden solo dos. Y luego esos dos, de entre esos dos, es elegido por los miembros afiliados al Partido Conservador. Estos, digamos, son los militantes, los activistas conservadores, que es un grupo de cerca de 160.000 personas que elegirá al futuro primer ministro entre los dos que quedan.
Bien, y los dos que quedan, ¿quiénes son? Contanos, así sabemos cómo se va a desarrollar esta etapa final.
Sí, ¿no? Tenemos primero Rishi Sunak, bastante joven, 42 años, tiene una historia de vida interesante. Su madre nació en India y emigró a Reino Unido junto a sus padres, donde eventualmente tuvo su propia farmacia y conoció a su marido, un médico. Esto convertiría a Sunak en el primer ministro de origen indio, algo bastante interesante dada la historia del Imperio Británico. Sunak practica el hinduismo, no come carne vacuna y no bebe alcohol, bastante diferente a Johnson.
Sería el primer hinduista, primer ministro.
También. Le gusta el fútbol, es hincha de Southampton, aparentemente, pero le gusta más el cricket, que sigue mucho, y es un nerd absoluto del mundo Star Wars, se ha leído todos los libros y ha visto todas las películas. Nacido en 1980, lo podríamos denominar quizás como el primer ministro millennial.
Ahí. Casi salido, si llega, pero sí, yo vi el videito, vos no pasaste los videitos de presentación, él hace mucho hincapié en esto de la familia, ¿no? La madre, los abuelos que vinieron de India, los padres, ¿no?
Sí, la historia de vida, una especie de American Dream británico.
Exacto, exacto, él hace mucho hincapié, arranca por ahí, ¿no? Sí. Bueno, él contra Liz Truss, ¿y quién es ella, no? O Truss, no sé cómo se pronuncia.
Sí, Liz Truss, como Sunak, un dato curioso es que los dos estudiaron la misma carrera, PPE, por sus siglas en inglés, que es Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford, una carrera muy popular entre políticos, y la Universidad de Oxford continúa con su noble tradición de darnos primer ministros británicos. Recordemos David Cameron, Boris Johnson, Theresa May, Tony Blair, Thatcher, entre muchos otros.
Claro, todos fueron, es el semillero, de ahí vienen, ¿no?
Todos fueron a Oxford. Truss también tiene una historia de vida interesante, 46 años, nació en el norte de Inglaterra, pero se crió en Escocia, y ella describió a sus propios padres como a la izquierda del laborismo. Ella pasó su infancia yendo a manifestaciones en contra de Margaret Thatcher en Escocia, un giro del destino bastante interesante porque se la compara mucho con Thatcher. Ella en la universidad participó en la política, pero en otro partido, los Liberal Democrats, un partido centrista, luego se convierte en conservadora, y ella votó por Remain, pero rápidamente se pasó al bando del Brexit y se convirtió en una fervorosa defensora del Brexit, por lo que podríamos decir, alguien que no tiene problemas en cambiar de opinión, lo ha hecho mucho en su carrera. Y Sunak, habíamos dicho, fue ministro de Economía. Truss, que ingresa al Parlamento en 2010, tuvo muchas posiciones de bastante relevancia, ministra de Medio Ambiente en 2014, ministra de Justicia en 2016, ministra de Comercio Internacional en 2019, y este fue un rol muy importante porque ella estaba a cargo de firmar los acuerdos de libre comercio que la campaña del Brexit había prometido. Y al ser buenas noticias, como son los acuerdos de libre comercio, esto le dio mucha visibilidad, claro, y incrementó su popularidad en el Partido Conservador, y en 2021 pasa a ser ministra de Relaciones Exteriores, la primera mujer conservadora en ocupar dicha cartera durante la invasión de Rusia a Ucrania, lo que también aumentó su perfil político.
Está bien, sí, ella en el pequeño videito, ese videito de presentación también hace mucho hincapié en su labor ejecutiva y éxitos ejecutivos, ¿no? Una mujer, por eso decía vos que capaz que le comparan con Thatcher en ese sentido, conservadora y ejecutiva. Te lo pregunto en términos británicos, porque yo que le gustaría preguntar qué dicen las encuestas. A mí en términos británicos, ¿qué dicen las apuestas, ¿no?
Hay favorito.
Porque es mucho más importante, ¿no? En Gran Bretaña, ¿qué dicen las apuestas que qué dicen las encuestas?
Bueno,
o las apuestas se basan en las encuestas.
Las dos dicen lo mismo de momento. Sí. Un dato interesante es que Sunak es el que tiene mayor apoyo entre legisladores, o sea, es el favorito de los legisladores, pero entre la gente que importa, que hoy día son esos miembros afiliados al Partido Conservador, Truss arranca con mucha ventaja.
¿Cuántos votan esto?
160.000. Sí, votan todos.
Perfecto. Pero no es obligatorio para los afiliados. Okay.
No.
Perfecto.
Y también, obviamente, vale mencionar que es una demografía bastante particular, ¿no? Porque es menos del 0.5% de la población británica que elegirá quién será el próximo primer ministro
o ministra. ¿Y entonces las apuestas dicen?
La encuesta que yo vi ayer daba a Truss con 62% y a Sunak con 38%, sacando a los que aún no saben.
Perfecto.
Que podrían cambiar de opinión.
Bien, ¿y las apuestas?
No lo he visto. Pero Truss va primero. Eso sí.
Fíjate que este chiste estúpido que hago yo en Gran Bretaña es.
Se apuesta mucho.
Se apuesta todo.
Yo he apostado.
Claro. Sí, sí. Todo se apuesta. Bueno, apostamos a que Toti Sarasoli iba a terminar con un tema musical esta columna. ¿Cuál elegiste y por qué en esta visita a Uruguay, en esta salida de Boris Johnson?
Elegí I Will Survive porque trascendió en enero en el pico de las acusaciones por Partygate, cuando Boris Johnson hizo lo que hacía siempre, que era echar a todos sus asesores y contratar nuevos, que cuando entró su nuevo jefe de comunicaciones a la oficina, él estaba cantando esta canción, I Will Survive, Sobreviviré.
Pieces of my broken heart.
Se va Toti Zarazola, que está preguntando por recomendaciones en Uruguay, porque está de visita, está de viaje. Ya le daremos. ¿Empanadas no hay allá?
No, hay algo con cierta semejanza que es la pasti, pero yo es lo que más extraño cuando estoy...
Ahora te hacemos recomendaciones de café, empanadas, almuerzo, y te llevas termo también, Toti.
Muchas gracias.
Bien, y después estaremos con la salida de Boris Johnson. ¿Y quién llega? Acá dice Marley, esta oyente. La pronunciación de Toti me da años de vida. Gracias por eso. Lo que pasa es que Toti...
Nos encanta.
Y ahora vengo yo de equilibrio. ¿Entendés? Le quito los años de vida y dejo la vida equilibrada. Toti, mil gracias por estar por acá. Nos reencontramos y escuchamos en breve.
Un lujo estar en el estudio. Muchas gracias por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.